La Universidad de la República colaborará con el Poder Ejecutivo en la implementación del plan de emergencia, en la realización de auditorías en dependencias del Estado y también en todos los asuntos vinculados a las violaciones a los derechos humanos. Estas fueron algunas de las conclusiones luego de la visita que el doctor Tabaré Vázquez realizó ayer por la tarde a la sede de la universidad, donde fue recibido por el Consejo Directivo Central en pleno, al frente del cual se encontraba el rector de la Casa de Estudios, ingeniero Rafael Guard. Las autoridades del nuevo gobierno suscribieron con la universidad un documento en el cual declaran la voluntad conjunta de ampliar y fortalecer las iniciativas de diálogo, intercambio y colaboración entre el Estado y la universidad en todos los ámbitos en que dicha cooperación resulte pertinente a corto, mediano y largo plazo.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el rector de la Universidad, ingeniero Rafael Guarga. Ingeniero Guarga, buenos días.
Buenos días, Cotelo. ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Cómo hay que leer este acuerdo de ayer? A ver, para plantearlo en términos así directos, no es un saludo a la bandera. Quiero decir, hace 5 años, cuando asumió el doctor Jorge Valle, hubo una instancia parecida, ¿verdad?
Sí, hubo una instancia parecida. El doctor Valle vino al Consejo Directivo Central. Hubo allí un intercambio de iniciativas. Pero creo que la diferencia en este caso es que, además del acuerdo este que se firmó, en la instancia pasada no había habido un acuerdo firmado, de hecho ya hay un conjunto de aspectos que se están conversando directamente con el nuevo gobierno y que aluden a las cuestiones que usted citaba y algunas otras que están en lo que en forma genérica se señala como aspectos de corto, mediano y largo plazo.
Lo que usted está diciendo es que lo que se firmó ayer no es un documento donde se enumeraron buenas intenciones, sino que ya se empezó a trabajar, de hecho ya se empezó a trabajar incluso antes de la asunción del gobierno.
Sí, de hecho sí, en varios aspectos, como le digo, usted resume bien cuando habla del plan de emergencia, las auditorías, lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos, esos son aspectos concretos que van a culminar en cuestión de semanas en acuerdos específicos. Uh-huh. Sin embargo, en otros aspectos, por ejemplo, para señalarle uno que puede ser muy bien entendido por parte de la audiencia, se está trabajando con las autoridades del Ministerio de Salud Pública en una ubicación, digamos así, del Hospital de Clínicas dentro de la red de atención, cosa que aunque parezca asombroso, nunca había ocurrido. Entonces, en Clínicas actuaba por un lado, de acuerdo al leal saber y entender de las autoridades de la Universidad de Clínicas, y por otro, la red. Es decir, nunca había habido del Ministerio de Salud Pública una voluntad clara de integrar a Clínicas a la red de salud, uh-huh, no solo de la capital, sino del país, calificando entonces las acciones de Clínicas en relación a su condición de centro académico, con investigación, con enseñanza, y en consecuencia con la capacidad de cumplir un conjunto de funciones complejas que hasta el momento estaban sostenidas fundamentalmente por los esfuerzos universitarios. Entonces,
ese es un ejemplo. En el caso del plan de emergencia, ¿de qué forma podría producirse la participación de la Universidad de la República?
Bueno, al momento se ha hablado de dos capítulos que van a ser seguramente ampliados, pero uno de ellos es muy concreto, es todo el apoyo estadístico que requiere el plan. En particular, para identificar con precisión el objeto, esto es, se habla de entre 100 y 200 mil personas que de una forma u otra serían directamente las beneficiarias. Bien, ¿dónde están esas personas? ¿Cómo se las define? Para ello hay que coordinar datos estadísticos, encuestas, trabajos que están en primaria, ANEP, que están en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, UNICEF ha venido trabajando también intensamente. Entonces, toda la coordinación estadística de archivos y de datos, de modo tal de no solo poder identificar quiénes serían las personas y dónde están estas personas, sino además hacer el seguimiento. Esto es, puesto en marcha el plan, cómo evoluciona la situación de estas personas. Para ello también hay que compararlo con otra población de muestra que no sea objeto de la acción del plan y ver, en consecuencia, la evolución. Esto es, hay todo un capítulo que usted como antiguo estudiante de ingeniería entenderá bien, que no es fácil de hacer, entre otras cosas, porque no está hecho. Entonces hay que elaborarlo y hay mucha dispersión en los datos que el propio Estado maneja. Así que esto se le ha encargado a las facultades de ciencias económicas y ciencias sociales y en ello ya se está trabajando intensamente.
¿Y el otro capítulo decía?
El otro capítulo está un poco más vago porque de hecho todavía dentro del plan de emergencia no hay definiciones claras, pero la sustancia es la siguiente. En los currículums universitarios, en muchos de ellos, hay tramos que son de pasantías, de prácticas de los estudiantes, tramos opcionales que el estudiante puede elegir, digamos así, qué es lo que va a hacer, controlado naturalmente por el ámbito docente que debe aprobar lo que el estudiante está haciendo y darle seguimiento. Bien. Entonces, se trataría de que en estos tramos hay aspectos que pueden perfectamente encajar en el plan de emergencia. Para darle un ejemplo, digamos, en odontología las prácticas, bueno, se realizan en diversas instituciones, etcétera. No habría ningún problema para que las prácticas de los estudiantes supervisados por los docentes ocurrieran en el marco del plan de emergencia, colaborando, digamos así, en la mejora de la salud bucal de las personas que van a ser objeto de la acción del plan de emergencia. Entonces, esto implica, digamos así, una suerte de planificación global, pero perfectamente posible de hacer porque estas prácticas se están haciendo continuamente. ¿Entiendes?
Yendo a otra de las áreas que hemos mencionado, derechos humanos, ¿cuál puede ser el aporte de la universidad? ¿En qué se ha pensado o en qué se ha estado trabajando ya?
Bueno, es conocido porque el otro día hicimos una presentación pública del trabajo que se ha venido haciendo. Se hizo en el Paraninfo, hará menos de una semana quizás, sí, fue la semana pasada, una presentación pública un trabajo que se ha venido haciendo por un equipo interdisciplinario de la universidad en relación a la localización de posibles enterramientos dentro de predios militares, enterramientos que, o su posibilidad, digamos así, se refleja a través de modificaciones que se observan en fotos aéreas entre los años en los cuales presumiblemente ocurrieron esos enterramientos, es decir, fotos sacadas antes y fotos sacadas después, y por técnicas digitales, por cierto, bien conocidas, se hace una comparación de las dos fotografías y se observan los cambios. Hay cambios perfectamente explicables y hay otros que no lo son tanto en función de del destino que tienen esos predios militares, en fin, de las propias regulaciones internas que tienen los predios y que coinciden a su vez con testimonios de enterramientos que existen. Entonces,
sí, de ese tema comenzamos ayer justamente con el ingeniero Daniel Panario.
Exactamente, bueno, es eso un aspecto preciso, pero puede haber otros, dado que en la universidad funciona una de las 6 cátedras que existen en América Latina y el Caribe de Derechos Humanos de la UNESCO, y que tiene, digamos, no solo una actividad propia intensa, sino también vínculos estrechos con las otras 5 cátedras, en fin, es decir, que hay una enorme cantidad de posibilidades y de potencial vinculado a los derechos humanos que la universidad puede aportar.
Y por último, en las auditorías.
Bueno, las auditorías, una primera cosa importante a señalar, Cotelo, es que el comando de las auditorías lo lleva la Auditoría General de la Nación, ¿no?
Por
la universidad lo que aporta...
¿Qué puede agregar o en qué medida no se superpondría un trabajo de la Universidad de la República?
Mire, ya hemos hecho esto en el pasado, con Seinstadt, justamente ha recurrido a la universidad desde la Dirección General de Impositiva para pedir personal, que en general son contadores recién egresados o estudiantes avanzados de ciencias económicas. En este caso sería algo relativamente similar. Hay, ya le digo, hay experiencia exitosa porque se reiteró ya por dos veces previamente ya con la Dirección General Impositiva. En este caso sería con la Auditoría Interna de la Nación. Nos solicitarían determinado número de personas calificadas, definiendo bien cuál es la calificación necesaria, y lo que la universidad haría sería un llamado y una precalificación de esas personas, que en definitiva la auditoría diría quiénes son los que pasarían a actuar, siempre bajo la supervisión y el mando de la auditoría, no de la universidad.
Ahora, hay que entender entonces que en varias de estas áreas o varios de estos ejemplos que usted manejó, la universidad lo que hace es venderle servicios al Poder Ejecutivo.
Si usted lo quiere plantear así, sí, se trata de una acción en la cual la universidad pone a disposición del Poder Ejecutivo capacidades y fortalezas que la universidad tiene. Estas serían las vinculadas, dado que usted fue lo que preguntó, con las acciones inmediatas sobre las cuales se ha venido trabajando. Pero existen otras de corto, mediano y largo plazo, por eso aparece esa expresión allí, sobre todo, digamos, estas serían las de cortísimo plazo, que también hemos conversado en forma genérica, digamos así. Para darle una pista de esto y no ocupar demasiado tiempo de su programa, esa referencia que aparece en el discurso de Vázquez en relación a la innovación, a la mejora del sistema productivo por la vía del aporte del conocimiento, la creación de un gabinete de innovación, 200 becas para científicos jóvenes. Bueno, eso hemos ya venido hablando en cuanto a cómo mejorar sustantivamente algo que en nuestro país, y esto vale para América Latina entera lamentablemente, se resuelve o se reduce el divorcio, la separación tan grande entre la creación de conocimientos y la vida productiva de nuestros países, que por otro lado, por la característica de la misma, en la cual fundamentalmente se exportan materias primas sin valor agregado, la propia vida productiva demanda muy poco conocimiento. Entonces, ¿cómo cambiar desde la raíz este fenómeno? Implica la utilización, la colaboración del ámbito donde en nuestros países radican fundamentalmente los científicos, que son las grandes universidades públicas, en nuestro país fundamentalmente la Universidad de la República, cómo esto lo vamos subsanando y vamos orientando a los jóvenes talentosos, capaces, en fin, a problemas que emerjan, y esto es muy importante, que emerjan, tienen que emerger de la vida productiva para ir al famoso proceso de la incorporación de conocimientos con los recursos del país que los tiene, aumentándolos también seguramente.
Ingeniero Huarga, para terminar, aparte de estos puntos en los que se avanzó ya y se estableció entonces una serie de caminos de cooperación, de participación de la universidad en distintas iniciativas o proyectos que se van a impulsar desde el Poder Ejecutivo, no podía faltar, sobrevolando ayer en el ambiente del Consejo Directivo Central en esta sesión especial, la cuestión presupuestaria, ¿verdad? Yo hablaba recién de lo que fue hace 5 años la reunión que ustedes tuvieron con el entonces presidente Jorge Valle. Bueno, transcurrieron los 5 años del periodo de gobierno y las limitaciones presupuestarias, los recortes a las partidas originalmente asignadas a la universidad estuvieron cada tanto en el debate político, ¿no? Ayer, alguno de los participantes de la reunión llegó a hablar de la cenicienta presupuestal, ese fue un término que utilizó nada menos que el ministro de Economía, Danilo Astori.
Bueno, la verdad es que fue una agradable sorpresa que el presidente viniera acompañado por Astori, no estaba dentro de la programación que así ocurriera, y mucho menos que el presidente le diera la palabra a Astori, así que sí, todos quedamos
la cabeza,
particularmente contentos.
Puso la cabeza en la boca del león.
Pero la puso por iniciativa propia.
En esa materia, tampoco Astori hizo ninguna promesa, porque anticipó que, bueno, partiendo de esa constatación y de esa realidad, no era fácil solucionarla a corto plazo, ¿no? Dijo al revés, es un proceso a mediano y largo plazo, no puede solucionarse en 2 o 3 años, lo que hace décadas viene deteriorándose. Entonces,
yo creo que Astori contestó, en fin, lo que podía contestar clarísimamente, pero dos aspectos de la respuesta de Astori son muy importantes. Uno, que acuerda con el rumbo. El rumbo, nosotros lo señalamos allí, pero retomando palabras del propio ministro de Educación, Brovetto, cuando señalaba que debemos ir a igualar el gasto educativo con la media regional. Eso es algo inaudito, pero es así. Estamos muy por detrás de la media regional, que anda con el 4, más o menos por el 4,5% del PBI, y nosotros estamos en el 3 o en algo menos del 3. Es decir que, por lo menos, ese sería el rumbo. Bueno, eso es un dato interesante que hasta ahora ningún ministro de Economía lo había señalado. Coincidimos en el rumbo. El asunto es con qué velocidad avanzamos. Bueno, allí lo que dijo Astori es que, sobre todo en la primera etapa, las posibilidades no van por aumentar el gasto, sino por redistribuir el gasto. En este sentido, además, Cotelo debe recordar que cuando nosotros hablamos del 4,5, hablamos siempre del gasto educativo público para toda la educación, no únicamente respecto a la universidad. Quiere decir que ANEP está involucrada en esto, estaba presente entre los invitados el doctor Yarzábal, es decir que...
Que va a ser el presidente del CODICEN.
¿Perdón?
Que va a ser el presidente del CODICEN.
Que va a ser el presidente del CODICEN. Creo yo que esta va a ser la postura en general del conjunto de la enseñanza pública, que comprende, además de estos dos, las dos grandes autonomías, comprende los institutos militares, comprende el IPA, el Instituto Magisterial, digamos en porcentajes mucho más pequeños, pero también está comprendido como educación pública y computado en las estadísticas. Así que me parece que como respuesta posible de alguien que recién está manejando los números, etcétera, es muy satisfactoria. Veremos entonces cómo esto se va concretando en el curso de este año, porque recuerde usted que este año, sobre el 30 de septiembre, tenemos nosotros que tener presentadas nuestras aspiraciones y las cámaras empezarán a trabajar en ello.
Ingeniero Rafael Vargas, rector de la Universidad de la República, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias, Cotelo. Muchas gracias. Bueno.